Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro informativo Leganenses. Hoy viernes 26 de noviembre del 2010, seguimos aquí haciendo nuestro informativo y recabando la información de la gente de Leganés y lo que ocurre en Leganés. Hoy tenemos un día con mucha gente que quería hablar con nosotros y por eso vamos a hacer un especial informativo bastante más largo. Y empezamos con las noticias de Leganés. Tenemos con nosotros a Rubén.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Nene.
Bien, comenzamos con una concentración contra los recortes en la enseñanza pública de Madrid que convoca el sindicato CNT. Será el martes 30 a las 6 de la tarde en frente de la Consejería de Educación en la calle Alcalá número 3032. Repetimos, el martes 30 a las 6 de la tarde una concentración contra los recortes en la enseñanza pública de Madrid.
Y nos llega una noticia desde Greenpeace y desde Ecologistas en Acción. En este año, en el 2010, vamos a tener un día sin compras y, como ellos dicen, 364 de consumo crítico. Este día, hoy, el 26 de noviembre, viernes, se celebra la 19 edición del Día Sin Compras en más de 60 países. El Día Sin Compras ha evolucionado desde su primera edición en 1992, que se hizo en Vancouver, hasta convertirse en una fecha señalada a nivel mundial para los colectivos críticos con el modelo y los valores consumistas imperantes, que aprovechan este momento para denunciar sus consecuencias y proponer alternativas de consumo. En conmemoración de esa jornada, Ecologistas en Acción organiza diversas actividades en el territorio español. Para tener más información podéis acceder a la página de ecologistasenacion.org.
Desde la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras nos llega la denuncia ante el acoso que están sufriendo las trabajadoras de ayuda a domicilio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Municipios del Sureste de Madrid por ejercer su derecho a la huelga. Las trabajadoras que llevan a cabo este servicio a domicilio en los municipios integrados en esta mancomunidad se han visto obligadas a iniciar una huelga indefinida desde el pasado día 23 porque llevan cerca de 4 meses sin cobrar sus salarios. La empresa BB Surveys, adjudicataria de este servicio público fundamental por atender a las personas mayores y dependientes, no ofrece ninguna garantía a las trabajadoras de que les vaya a abonar sus nóminas al manifestar que los ayuda no abonan el servicio de dicha empresa. La situación para estas trabajadoras, que realizan una labor fundamental para el mantenimiento de la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas, es ya insostenible económicamente, por lo que no les ha quedado otro remedio que ejercer su derecho a la huelga. Ante la pretensión de la empresa y la administración correspondiente de que sigan trabajando sin cobrar sus salarios. Para agravar más su situación, ahora tienen que sufrir, además de su precariedad económica, la presión de la empresa al estar recibiendo las trabajadoras amenazas telefónicas de que si persisten en la huelga serán despedidas.
Y para ampliarnos la información de la Escuela de Música de Pablo Casals, de aquí de Leganés, que están intentando privatizar, tenemos con nosotros a una de las profesoras que nos va a contar sobre la concentración que tienen pendiente y los actos que ya han hecho. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queríamos que nos comentases un poco cómo está el tema en este momento.
Bueno, pues el tema sigue igual porque no hemos obtenido respuesta desde la reunión que tuvimos con el alcalde y el concejal. No hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto con ellos.
Habíais tenido un encierro también, ¿no? Habéis hecho...
Sí, eso es. Tuvimos un encierro algunos profesores y alumnos y padres en la Casa del Reloj y bueno, pues fuimos desalojados finalmente.
¿Os desalojaron? ¿Los desalojaron por la fuerza?
Sí.
¿Y hubo violencia?
No, no hubo violencia.
Y ahora tenéis convocada, nos llega aquí la noticia del domingo 28, ¿no? A las 11:30, una concentración.
Sí, este domingo tenemos una concentración en la Plaza España a las 11:30 y bueno, pues estaremos más o menos hasta la una, allí un poco pues reivindicando más o menos lo mismo que hicimos en la manifestación, porque la verdad es que no hemos hecho avances ni con el concejal ni con el equipo de gobierno en sí, así que bueno, pues pedimos lo mismo, que se paralice este proceso de adjudicación, que podamos continuar con el modelo educativo que actualmente estamos siguiendo y bueno, pues en definitiva, pues lo más importante es que se anule el proceso.
Una cosa que nos preocupa es el tema del seguimiento. Nosotros sí que estamos un poco pendientes de lo que os ocurre, pero no sé si tenéis mucha gente que os está apoyando o es una lucha que está pasando un poco desapercibida.
Pues mira, dentro de la escuela es una lucha que se está apoyando muchísimo. O sea, tenemos la mayoría de los padres que están con nosotros activamente. O sea, no solo están de acuerdo con lo que demandamos, sino que además nos apoyan activamente, vienen con nosotros a las manifestaciones. Se ha creado una comisión de padres y alumnos que se reúnen todas las semanas, que están pensando en nuevas medidas a tomar. Y la verdad es que todo este apoyo a mí personalmente pues supera un poco mis expectativas, porque yo sabía que este proceso iba a ser duro, no esperaba que fuera tan duro, la verdad, pero tampoco esperaba que tuviéramos el gran apoyo de la gente, porque al fin y al cabo, bueno, pues es cariño que tiene la gente por la escuela, por la música, por la enseñanza y por el trabajo que estamos realizando. Y la verdad es que es bastante emocionante ver cómo semana tras semana se reúnen los padres, te preguntan, que no decae el ánimo, siempre hay palabras de apoyo, de cariño, o sea que bueno, sí, es bastante grande.
Habíais convocado una rueda de prensa, que era también un poco la pregunta, ¿ahí os apoyó gente, iban los medios, teníais cierta repercusión?
Sí que fueron bastantes medios, de hecho ha salido en varios medios escritos y en alguna radio, y sí que tuvo seguimiento.
Y bueno, ¿quieres, Rubén, contarte algo?
Sí, bueno, parece que el 1 de enero entonces 16 profesores van a ser despedidos, por lo tanto, ¿qué uh-huh. información os han dado para comunicaros esto?
De momento no hemos recibido ninguna comunicación oficial. Estamos pendientes de la adjudicación definitiva del concurso, que debería haberse hecho esta semana y no se ha hecho, o sea que de nuevo se retrasan en los plazos. Y bueno, pues estamos a la espera de esa comunicación y a partir de ahí, pues imagino que la asociación comunicará a cada trabajador pues el despido y el motivo del despido.
Tú ahora, llegados hasta aquí, ¿cómo ves el asunto? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues mira, yo veo el futuro un poco incierto, la verdad, porque, bueno, pues por un lado sí que es verdad que creo que ha habido tantas irregularidades en este proceso que yo estoy convencida que la justicia nos va a dar la razón. Y por otro lado, no veo ninguna voluntad por parte de los políticos. Sí que es verdad que llevamos como 10 días que no tenemos ninguna noticia, pero claro, no sabemos si esto es bueno o es malo. Con lo cual, pues, hombre, yo en la justicia desde luego creo y confío plenamente.
Si quieres hacer algún llamamiento para la gente que te esté escuchando sobre el tema de la concentración o cualquier cosa, pues
sí,
los micrófonos son tuyos.
Bueno, pues os lo agradezco. Bueno, pues nada, todo el que quiera apoyar la escuela de música, una escuela de música libre y sin privatizar, en donde todos los profesores llevamos un montón de años siguiendo el mismo modelo educativo que está aprobado, que ha funcionado durante tantos años, pues todo el que esté a favor de eso, pues le pediría que el domingo a las 11:30 estuviera en Plaza España, pues un poco en apoyo a estas 16 personas, algunas de las cuales llevan desde el minuto cero, desde la creación de esta escuela, y que se van a la calle, pues un poco nuestros sentimientos, que nos vamos por la puerta de atrás.
Bueno, pues como profesora de este centro, os agradecemos la labor que estáis desarrollando durante todos estos años y además que habéis dado un buen nombre a la ciudad de Leganés gracias a este proyecto.
Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agradeceros a Ecoleganés el seguimiento que estáis haciendo de la noticia y un poco pues os metemos dentro del saco de los padres y los alumnos que nos apoyan, porque es verdad que el ánimo no cesa, que siempre esto está en candelero y que, bueno, en definitiva, pues es lo que a nosotros nos da fuerza. Muchas gracias.
Bueno, pues suerte, que os vaya todo bien, que consigáis lo que buscáis. Y,
gracias.
Y nada, ya nos veremos en otra. Hasta luego.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Y ayer, 25 de noviembre, nuestra compañera Marta Castaño estuvo en el estudio con algunas de las protagonistas de la concentración en contra de la violencia de género que se desarrolló aquí en Leganés para conmemorar precisamente el día 25 de noviembre.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Eco Leganés, una tarde más. Hoy tenemos el estudio lleno de invitadas, que siempre nos encanta tener a gente en la emisora. Lo que pasa es que esta tarde están aquí, bueno, pues por un acto, por un conmemorativo que no nos gustaría que tuviera que ser, ¿no? Hoy es día 25 de noviembre de 2010, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y hoy ha habido un acto reivindicativo, una concentración hace apenas una hora, a las 6 de la tarde, convocada por AMI, Asociación de Mujeres Inmigrantes de Leganés, y el Grupo de Mujeres de AV Zarza Quemada. Y bueno, sí que ha habido presencia de varias entidades sociales aquí del municipio, y bueno, pues las hemos invitado para que nos comenten un poquillo el acto de hoy y los actos que han venido haciendo y que todavía quedan por hacer este mes, por el 25 de noviembre. Saludamos a Teo, a Carmen, a Berta y a Puri. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Contadnos, ¿quién quiere empezar el acto de hoy?
Bueno, pues el acto de hoy pues lo hemos organizado entre, como ha dicho, la asociación AV y nosotras. Bueno, al principio íbamos a ir a Madrid, pero teniendo en cuenta que las mujeres en nuestro municipio, bueno, las mujeres en nuestra asociación, la mayoría trabajan por la mañana, decidimos hacerlo esta tarde. No obstante, yo voy a aprovechar y llamar la atención a las mujeres inmigrantes porque hemos sido realmente pocas. Y la violencia de género es de todas las mujeres. Todas las sufrimos, da igual la raza, la cultura, da igual. La violencia de género la sufrimos todas las mujeres y entonces ya hago un llamamiento a todas las inmigrantes que no tengan miedo, que se enfrenten al no sé ni cómo llamarle. Que se enfrenten y que lo denuncien o que llamen o pidan ayuda o curen a su familia, pero que sobre todo de ninguna de las maneras que no se callen.
Porque la ley actual sobre violencia a mujeres sí que protege a las mujeres inmigrantes, incluso no teniendo papeles, que sí que es verdad que siempre hay lagunas, sí. Y siempre hay recovecos que a lo mejor no funcionan del todo bien, pero que por lo menos esa ley sí que las protege, aunque sean personas que no tengan en estos momentos ningún permiso de residencia, ¿no?
Así es, o sea que no están apartadas o digamos no tienen motivos para encerrarse ni callarse. Entonces, pues también hacemos un llamamiento, luego daremos nuestra dirección para que acudan a nosotras, si quieren relacionarse más o bueno, que se abran también, ¿sabes? Y bueno, pues voy a ver si Carmen quiere decir algo, porque han tenido una serie de actos culturales que ha merecido la pena, o sea, que me ha gustado.
Antes que nada, Carmen, ¿cómo llegáis a uniros en esta convocatoria a dos asociaciones de mujeres?
Bueno, pues la asociación AMI y nosotros hemos tenido algún contacto y un día por teléfono incluso fue con Teo, estábamos hablando de la muerte de la joven aquí en Leganés.
De Silvia,
sí. y entonces pues dijimos tenemos que hacer algo, fue Teo la que de una manera muy enfadada me propuso hacer esta concentración y que nosotros encantadas pues lo hacemos con ellas. De todas formas ya estábamos en contacto antes con ellas para intentar hacer algún acto más conjuntamente, sí. y y ahora se ha realizado, pero vamos, esto no va a parar aquí, ¿verdad,
no,
Teo?
Desde luego que no.
Haremos cosas conjuntas.
Sí. ¿Qué tal las jornadas Puri de este viernes, perdona, martes 23 y miércoles 24 que ha tenido lugar en Besteiro?
Bien, pues mira, este es el tercer año ya que venimos haciendo estas jornadas y este año pues ha sido con el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, porque realmente consideramos que es una violencia contra las mujeres. El asesinato sistemático de tantísimas mujeres, porque claro, aquello es ya algo tremendo lo que está ocurriendo, es por el hecho de ser mujeres y además muy pobres, que no tienen mucha menos defensa que cuando esto se produce en otras capas de la sociedad. Entonces, el tema ha sido este, ha venido una periodista de Ciudad Juárez que se ha tenido que venir a España porque está perseguida y amenazada de muerte. Y la verdad que nos puso los pelos de punta contándonos su experiencia como periodista de todas estas muertes que están ocurriendo y de los casos, porque además a mí una cosa que me llamó mucho la atención fue que esta mujer iba nombrando a las víctimas por su nombre y apellidos. Se acordaba de todas, con las familias que había tenido contacto, las familias de estas chicas, y claro, pues esto te llega mucho, ¿no? Y bueno, pues estuvo bien, hubo esa mesa redonda, intervino Susana también para explicar también lo que es la violencia de género, que no solamente es el hecho de que te maltrate el compañero o el marido en casa, sino también todas esas cosas que van generando esa violencia y que una forma de erradicarla, pues ya vemos que es a través sobre todo de que desde pequeño se empiece con una educación para que esta sociedad machista en la que vivimos vaya cambiando. Y luego ya el segundo día, que fue ayer, fue el 23 y 24, pues con el mismo tema, de Ciudad Juárez, el grupo de teatro Concret puso en escena pues también una obra, pero con nosotros es César, que no me acuerdo cómo se llama el apellido.
De Vicente,
este hombre siempre con el tema que nosotros le sugerimos, que le damos, él crea esa obra y entonces estuvo muy bien. Es un teatro que realmente pues recoge toda esa problemática y además se vive muy bien porque es un comisario de policía y una es un comisario de policía y una periodista. Y cómo este hombre, a lo largo de la obra, se ha visto cómo va cambiando esa percepción que tiene de los asesinatos, porque al principio, claro, tiene también una idea un poco ahí, pues machista, ¿no? Y entonces va cambiando y está muy bien, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, pues queremos seguir con ello. Y bueno, que lo que tú has dicho al principio, cójala, esto no tuviéramos que volver a tocarlo, porque es que sería que se había terminado ya la violencia contra las mujeres. Y que hable otra compañera ahora.
Berta, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Alguna actividad más que tengáis pendiente a mí respecto al tema de violencia? ¿O simplemente cualquier actividad que nos queráis comentar de la asociación?
Es que de verdad yo de la asociación de AMI...
Hay que decir que Berta es de Costa de Marfil.
Sí, yo soy de Costa de Marfil, sí. Y yo aquí como soy la representante de las mujeres... De mi partido aquí en España, es que soy más con los míos que la asociación. Pero siempre Teo me ha invitado y siempre le digo: voy a estar. Hoy nunca he tenido tiempo.
Pero hoy al menos
no podía faltar porque yo misma estoy viviendo la violencia. Así que cuando me ha dicho, me ha mandado el mensaje, yo estaba ahí en Barcelona, porque comencé a hacer la campaña de mi presidente, que sí, tengo aquí
la camiseta.
Sí. Cuando recibí el mensaje, digo, llamé a mi embajador, digo, tengo que venir a Madrid porque tenemos una manifestación ahí de las mujeres de violencia que no puede faltar ese día. Dice, tú estás ahí, digo, sí, tengo que estar. Y así vine, así que este año no estoy muy, muy con ellas, así que no.
Bueno, estás en otra labor.
Eso. Uh-huh. Eso.
Muy bien. Cuéntanos, Teo, ¿estáis en el Hotel de Asociaciones de Ramiro de Maeztu?
Sí.
¿En calle Mayorazgo?
En la calle Mayorazgo, número 25, en despacho 11. Y el metro cercano es el Julián Besteiro. tampoco tiene mucha pérdida porque se está en el centro de Leganés.
¿Y qué días os pueden encontrar allí?
Los jueves por la tarde, 5:30-7.
Es el taller, todos los jueves. El taller de costura, ¿no? En ese horario.
No, los talleres de costura serán, sí, también hay, por las mañanas.
Ah, por la mañana.
Sí, luego para contactar con nosotros, pues acercarse a la asociación y bueno, pues también a través de algunos teléfonos que luego dejaremos aquí por si acaso.
Sobre todo es un punto de encuentro, ¿no? Donde hay mujeres emigrantes.
Sí, de todas partes, uh-huh. O sea, también españolas colaborando con nosotras, o sea, uh-huh. Que de todas estamos abiertas a todos, no solo somos inmigrantes, o sea, por eso, lo que quiero decir es que estamos abiertas a todo tipo de gente, de mujeres, de ideas y de todo.
Muy bien. Bueno, a mí me encanta ver a mujeres de diferentes entidades o movimientos sociales, ¿no? Pues que se unen, aunque sea para casos como este, pero que, bueno, pues que en algún momento colaboremos y compartamos estos espacios, ¿no? Así que muchas gracias por venir. Tenemos que ser breves porque viene ahora el oído de Saltamontes y de Fundación García Gil y tenemos que dejarles el hueco. Así que muchas gracias por venir y espero no veros el año que viene para esto. Sí, para el 8 de marzo, que es otra cosa como más lúdica, ¿no? Siempre es algo un poco más festivo, ¿no?
Muchas gracias.
Un beso a todas.
Igualmente.
Y también tenemos hoy con nosotros a Raúl Navarrete, que ya hemos tenido alguna vez más en la emisora, por un tema que ya habíamos tratado, que es el tema de la Vía Verde, que va desde Móstoles hasta Almorós. En la primera parte ya se había comprometido el ayuntamiento a acceder hasta el puente y tienen algún problema con ellos. Nos amplía Raúl Navarrete la información.
Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes.
Y nada, te llamábamos por el tema de la Vía Verde de Móstoles, que ahora tenéis bastante problema, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está el asunto.
Bueno, bastante problema por el hecho de que está en construcción, pero bueno, no sabemos bien si se acabará en las condiciones previstas en el proyecto. Es decir, todavía queda pendiente la expropiación y construcción de la Vía Verde en una de las zonas en que está ocupada por una finca y por otro lado, pues no tenemos la seguridad por escrito del Ayuntamiento de Móstoles de que vaya a ejecutar, de que vaya a adecuar el puente de hierro sobre el río de Guadarrama según las estipulaciones descritas en el proyecto. Pues ya digo, toda su longitud, toda su anchura, como ya digo. Entonces, bueno, es un poco el problema que venimos denunciando en los últimos días de que es el Ayuntamiento de Móstoles, después de haber presentado un proyecto aprobado por el Gobierno del Estado, pues bueno, pues viene diciendo cosas que contradicen ese mismo proyecto, ¿no? Como que quiere hacer solo la mitad de la anchura del puente de hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nos alarma y ante los requerimientos que les hemos hecho para que afirmen, aseguren por escrito de que se va a hacer el proyecto tal cual se presentó, pues no nos dan solución. Por lo tanto, ya digo, escribimos una carta al alcalde y al no recibir respuesta por escrito, hemos escrito y enviado una carta al Ministerio de Fomento, perdón, al Ministerio de Administraciones Públicas, que es el que gestiona los fondos del plan de fomento del empleo y la sostenibilidad, para que, bueno, hagan un seguimiento especial más allá del que del rutinario a este proyecto, para asegurarnos de que hay una efectiva ejecución del proyecto presentado de la Vía Verde.
Raúl, nos encontramos de nuevo con un proyecto que en principio se iba a desarrollar, al menos así pues el Ayuntamiento de Móstoles, el Gobierno se habían comprometido a hacerlo y finalmente parece que no se va a hacer. ¿Nos puedes recordar en qué consiste?
No, o sea, no es cuestión de que no se vaya a hacer. El proyecto, la Vía Verde, se está haciendo.
Ajá.
Es decir, está en el trazado, ya digo, desde Móstoles, desde el barrio del Soto. Bueno, mejor, desde el Parque del Soto hasta el Puente de Hierro, hasta el Puente de Hierro sobre el río Guadarrama. De ahí, la mayor parte de la obra está hecha.
Sí.
Están hechas las explanaciones, están hechas las aportaciones de material, el apisonado, etcétera. Pero ya digo que hay pequeños detalles, o bueno, pequeños, según se mire, ¿no? Pero hay detalles que todavía no están cerrados, no están acabados, y que no tenemos la seguridad de que se vayan a hacer conforme a proyecto, ¿no? Pues ya digo, lo que es el Puente de Hierro, que está al final del tramo dentro del proyecto, ¿no? O sea, digamos que el puente de hierro está al final, en el límite del término municipal de Móstoles con Villaviciosa, y es allí donde acaba el tramo ejecutado de la Vía Verde. Y es allí donde ya digo que está la duda o la afirmación por parte del ayuntamiento de que, bueno, que en lugar de hacerlo en todo el ancho del puente, lo va a hacer solo la mitad. Bueno, y es lo que un poco pedimos, que se haga conforme al proyecto, que se haga todo el ancho, que se expropie, como viene en el proyecto y como nos han asegurado, por fin, y se hagan las obras en la parte del proyecto, en la parte de la traza, que son unos pocos metros, pero que dejaría cortada la Vía Verde a uno y otro lado de dicha finca. Ya digo, son pequeños detalles que dejan mutilada la Vía Verde si no se solucionan, ¿verdad? Y hay que recordar que el plazo de ejecución de estos proyectos acaba el 31 de diciembre, ¿no? Con lo cual veríamos que si esto no se ejecuta en el mes y poco que queda hasta el 31 de diciembre, pues podríamos tener una Vía Verde con esas partes sin ejecutar, sin terminar, ¿no?
Raúl, hablábamos contigo hace un año también sobre este tema. ¿Nos puedes recordar exactamente en qué consiste la Vía Verde y qué beneficios puede traer para la población del sur de Madrid?
Sí, bueno, una Vía Verde se define como, bueno, pues un antiguo trazado de ferrocarril en desuso, por el que ya no circulan los trenes, y que se adecua para el tránsito de personas a pie, con movilidad reducida, con silla de ruedas o con bicicletas, ¿no? Otro tipo de vehículos no motorizados. Y ya digo, pues para el disfrute del ocio, para el deporte, o incluso para una movilidad alternativa a las carreteras, a los vehículos motorizados. Los beneficios que tiene, pues bueno, los que puede tener tener una infraestructura de este tipo en una zona tan densamente poblada como es el sur de Madrid, ¿no? Y que comunica, el municipio de Móstoles, que comunica estas zonas con una zona, algo más natural, ¿no? Una zona mejor conservada, como es el Parque Regional del Río Guadarrama, ¿no? Al que llega la Vía Verde. Y ya digo, los beneficios para la gente que lo transita a pie, en silla de ruedas o en bicicleta como deporte o, ya digo, como medio de transporte, al final este proyecto se prolonga hasta Navalcarnero o incluso hasta Villamanta o más allá, hasta Almorox, que es el recorrido del antiguo ferrocarril, ¿no? Lo que suma un total de más de 50 kilómetros, ¿no? De momento el proyecto que se está ejecutando son 4,5 kilómetros hasta el puente de hierro y celebramos que ya digo, se esté ejecutando, aunque, bueno, pues tenemos dudas de pequeños detalles, ¿no?
Y hasta aquí la entrevista con Raúl Navarrete, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Gracias por todo, Raúl, y hasta la próxima.
Hoy, 26 de noviembre, se presenta el premio del séptimo certamen de teatro mínimo Anímate Sur a Alberto de Coso. Para ampliarnos esta información, tenemos a Ricardo, que ha entrevistado a Concha Gómez del grupo de teatro mínimo Anímate Sur.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Concha?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a punto de comenzar con la organización de la entrega del certamen de teatro mínimo que se va a hacer mañana. Así que bueno, me pillas ahora liada con los últimos toques ya.
Te agradecemos de todas maneras que estés al otro lado de la línea y que nos expliques un poquito en qué consiste este octavo certamen de teatro mínimo que organiza la Asociación Anima Sur. Cuéntanos un poquito, es el octavo, y cuéntanos un poco en qué consiste y cuáles son las dificultades y los logros que tenéis.
Muy bien, pues mira, como tú bien has dicho, es el octavo certamen. Nacimos hace 8 años con la idea de promocionar a los autores españoles que escribiesen obras de teatro cortas. De la misma manera que los cortos en cine son de más fácil distribución, los cortos en teatro pues resultan muy difíciles de producir y por lo tanto el autor difícilmente los logra ver sobre las tablas. En ese sentido nosotros convocamos este certamen que empezó recibiendo 9 obras y este año pues ha recibido 86, tanto de España como de Hispanoamérica y ya de algunas zonas de Europa. Es un certamen para autores de habla hispana, ¿bien? Y bueno, este año ha resultado vencedor Alberto de Caso, es un escritor madrileño que tiene en su haber pues premios de bastante relevancia literaria, como el Lope de Vega, que es un premio nacional de teatro, y con su obra, la obra se titula La resurrección del padre. Es una tragicomedia psicológica que de una duración aproximada de 35 minutos, que estrenamos mañana, de la mano de actores de la compañía de teatro estable de Leganés, que yo dirijo.
En cualquier caso, me gustaría saber dónde vais a hacer este estreno.
Sí, vamos a entregar el premio y estrenamos la obra en el Centro Cultural Rigoberta Menchú, en la avenida Juan Carlos I, a las 7:30. Entonces allí primero estrenaremos la obra y luego le daremos el premio. El premiado asistirá a él y el presidente de la Asociación de Autores de Teatro, porque bueno, ya es un certamen que se está consolidando y otros organismos y sobre todo la Asociación de Autores de Teatro, que hace una labor tan importante con autores españoles, pues se ha interesado por nosotros y viene a ayudarnos a entregar el premio.
Nos gustaría también saber a los oyentes si este certamen, ya es el octavo, ha recibido o viene recibiendo algún tipo de apoyo.
Pues sí, la verdad es que recibimos un pequeño apoyo de la Concejalía de la Delegación de Cultura de Leganés y al mismo tiempo pues nos ceden los espacios, los técnicos y sobre todo yo creo que siempre han estado ahí detrás apoyándonos, aparte económicamente, bueno, pues de una manera que siempre es mejorable, pero bueno, con una sensibilidad bastante grande para promocionar la cultura en el sur de Madrid.
Concha, ¿alguna cosilla más para invitar a los oyentes a que se acerquen a esas obras de teatro mínimo y que también participen en otro tipo de actividades que organiza la Asociación Animax Sur?
Bueno, pues en primer lugar agradeceros que os hayáis puesto en contacto con nosotros y la labor de difusión que estáis haciendo en favor de las asociaciones que trabajan en Leganés e invitar pues a todos los vecinos de Leganés a que acudan a Rigoberta, primero porque van a ver una obra de teatro muy interesante, además representada por compañeros de esta compañía que nace de los talleres de teatro que están compuestos por vecinos de Leganés. Es de carácter aficionado, pero bueno, se está posicionando como de una de las compañías pues más interesantes a nivel amateur de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues nada, que esperamos que paséis una buena tarde de teatro, conoceros a todos y así también os conocéis un poquito a nosotros que, bueno, pues entre otras cosas, hacemos talleres de historia, damos conferencias los últimos jueves de cada mes en el Centro Cultural Julián Besteiro y llevamos talleres de teatro y, bueno, enseñamos el Museo de Esculturas. En fin, que somos una asociación que se mueva bastante en el ámbito cultural de nuestro pueblo.
Pues la promoción de la cultura a través de esta asociación, que esperamos que tengáis muchos éxitos, sobre todo con este octavo certamen de teatro mínimo que organiza la asociación Anima Sur. Gracias, Concha Gómez, que es la portavoz en este caso de esta asociación, y esperamos vernos y seguir promocionando la cultura en nuestro pueblo.
Pues nada, muchas gracias de nuevo a vosotros y os esperamos por allí.
Hasta luego.
Venga, un saludo, hasta
adiós,
luego.
Adiós,
adiós. Y desde Leganés nos llega una asociación, una peña de mountain bike, es 6MTB de Zarza Quemada, que nos van a contar un poco cómo funcionan y para que quien quiera hacer deporte y apuntarse con ellos, aquí tenemos a Rafa.
Bienvenido, Rafa.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es vuestra actividad principal?
Bueno, la actividad principal pues es un poco el deporte y sobre todo la práctica del mountain bike por la Comunidad de Madrid, incluso por alguna comunidad limítrofe.
¿Qué tipo de socios sois y cómo se contacta con vosotros para las actividades que tenéis? Un poco para la gente que te esté oyendo y si tienen ganas de apuntarse, que cuentes un poco cuáles son las actividades y que trates de que la gente quiera llegar hasta vosotros, ¿no? De ahí, venga, vamos.
Bueno, muy bien, mira, nosotros, o sea, no, lo único que se pretende es hacer deporte, o sea, no sé, puede ser hombre, mujer, mayores, pequeños, vamos, a partir de 18 años, un poco por el hecho de que gente joven, pues la responsabilidad civil y todo ese tipo de cosas es complicada, ¿no? Entonces, si salimos a una carrera y tiene un accidente, pues claro, es complicado, salvo que tenga autorización de los padres y demás. y solamente es eso, o sea, un poco el divertimento, el hacer deporte y sobre todo pues un poco tener gente que le guste, que salga con nosotros, el que le apetezca. Tenemos la página web esa que ya sabe, que es insemetebezarzaquemada, y ahí pues hay los distintos enlaces, un poco para conocernos, los que somos. Actualmente pues somos aproximadamente unos, no recuerdo exactamente el número, veintitantos somos ahora mismo. Entonces, bueno, pero vamos, la edad, pues vamos desde veintitantos años a 58, que soy yo, que soy más grande de todos.
Escucha, un día normal, cuéntanos un día normal. Yo quiero salir un día con vosotros, ¿qué es lo que me voy a encontrar?
Pues mira, por ejemplo, el domingo pues nos vamos a entrenar un poquito a la Casa Campo. Entonces, la gente que es de aquí de Leganés, se queda aquí en Leganés, como cada uno vive en una zona, pues si sale de la distinta zona, nos vamos reagrupando y se va hasta la Casa de Campo. Allí, pues los que, la gente que no vive allí, pues nos juntamos en el zoo y hacemos un circuito de mountain bike, pues es, ya sabes, subidas por tierra, vamos, normalmente caminos, en fin, subidas, bajadas, un poquito, entrenar un poquito, y pues aproximadamente la ruta viene a durar unas 3 horas aproximadamente, lo que solemos hacer cuando salimos a esto. Luego, cuando vamos, por ejemplo, a una carrera, la última que hemos estado ha sido en la Talajara, que es una carrera que se hace en Talavera de la Reina. Había dos versiones, 80 kilómetros o 125 kilómetros. Yo particularmente la de 80, porque bueno, cada uno luego ya hay un poco, también los que le guste. Fuimos 12, y bueno, pues la carrera es un poquito más dura, porque lógicamente 80 kilómetros de mountain bike pues requiere un poquito, sí, ya más de entrenamiento.
Hay que estar ahí, sí.
Y un poquito más de preparación. Pero vamos, cualquier chaval joven, en cuanto salga 4 días, está preparado. Pero vamos, sobre todo es el divertirnos. O sea, nosotros no es una peña con ánimo ni de que vayamos a batir récord ni nada. Sobre todo es divertirnos, pasarlo bien, desde el hecho hasta incluso nos grabamos las carreras a veces. Sí. Normalmente nos reagrupamos siempre pues para que nadie se quede atrás y tenga algún problema, que pinche, yo que sé, que tenga una caída. Que bueno, que en este tipo de deportes pues siempre tiene un poquito de complicación, ya sabéis. Y bueno, pues es un poco de lo que se trata, o sea, de pasarlo bien, nada más, y de hacer deporte y que la gente pues tenga una vida un poquito más sana, que no solamente si de copas y esas cosas.
Claro que sí, también hay que hacer deporte. Oye, Rafa, ¿cuánto tiempo lleváis con este grupo y un poco cómo surgió?
Pues mira, el grupo en sí hace un año, va a ser un año ahora, que a primeros de año va a ser un año que empezamos a que lo montamos, porque bueno, nos conocíamos parte, que por eso se llama 6MTB, porque empezamos 6, y entonces empezamos en el gimnasio que vamos habitualmente, solemos ir allí a hacer un poquito de ejercicio, y bueno, pues comentando y tal, nos gusta la bici, pues coño, ¿por qué no nos juntamos un poco y ya salimos un poco más habitual? Y fue un poco el empezar a hacer ya, y decidimos hacer un poco un club en condiciones, o sea, federados. En fin, estamos registrados como club deportivo, en fin, ya un poquito en serio, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ha habido más gente que se ha ido apuntando con nosotros, y ya te digo, pues ahora mismo ya somos 20 y tantos, o sea que bueno, la cosa va en serio, esto va un poco para adelante así. Hombre, ya la mayoría pues ya habíamos hecho bicicleta hace años y tal, hay gente que ha empezado hace un año e incluso algo menos, ¿eh? Pero por eso, un poco, pues bueno, han salido, han venido un día, lo han visto. Pero vamos, para contactar con nosotros, pues en la página ahí pues lo pueden ver, y bueno, realmente es fácil. Y el día que salimos, nosotros en la página ponemos el día que salimos, y cualquier persona que se quiera venir con nosotros, estamos abiertos a que venga y lo pase un poco bien por ahí dando pedales.
Bueno, recordamos la página, que es 6 con número mtbzarzaquemada.blogspot.com. Y bueno, Rafa, ya para despedirte, la última pregunta. Oye, ¿qué os parece esto que se está haciendo ahora, por ejemplo, de los carriles bici por Leganés? ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, pues muy bien, la verdad que muy bien, porque mira, pues si hubiese muchísimo más carril bici, habría mucho transporte que se podría evitar. O sea, la gente se podría mover tranquilamente en bicicleta, sobre todo Leganés no es una ciudad que tenga muchas cuestas, con lo cual prácticamente casi un gran abanico de la población podía ir en bicicleta. Vamos, la gente joven ya no te cuento. Y se podría evitar un poco tanto tráfico, tanto autobús y tanto coche por las calles, que no hacemos más que tragar humo. Y aparte, pues les vendría muy bien para su salud y para estar un poquito más en forma, que luego el personal a la hora de ponerse a correr un poco va un poquito apretado. Yo creo que sería muy interesante que los carriles bici pues funcionasen, y que incluso, pues no sé, a lo mejor que se, no sé, sería cuestión de hablarlo y de verlo, ¿no? El tema de poder intentar hacer un pequeño circuito de esto de tipo mountain bike, no es necesario que sea un circuito de campeonato, ¿no? Un poquito para que la gente pueda practicar, igual que va la gente a Polvaranca, Pero el problema de allí es que muchas veces te encuentras con tantísima gente que es tremendo poder ir un poco con
sí,
la bicicleta, sobre todo un fin de semana.
Sí, es peligroso además a veces el compartir la misma vía, ¿no? Con peatones o con perros
sobre
o niños.
Todo con niños y demás, entonces claro, es problemático. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay campos por aquí que se podrían utilizar un poquito ahí, pero bueno, eso ya es una cuestión un poco de verlo, pues a lo mejor de charlarlo con el ayuntamiento, con la concejalía de deportes. Y bueno, pues ir viendo cosas y haciendo cosas. Nosotros ahora lo que queremos un poco ya también, pues bueno, pues a partir de este año, pues empezar a hacer algún tipo de actividad más aquí de dentro del barrio y demás. Pues la fiesta de la bicicleta, bueno, lo que sea, crear alguna fiestecilla un poco para que la gente nos conozca y que la gente se anime a venir.
Bueno, pues desde aquí, invitamos a los personajes públicos que nos escuchen, políticos o quien sea, que se pongan en contacto con vosotros, ¿verdad? Ahí tienen la página y oye, pues.
Y adelante con ellos.
No estaría mal, ¿verdad?
Entre todos vamos a ver si somos capaces de que la gente haga un poco más de deporte. Y ya está, y adelante con el tema y. A ver qué tal funciona.
Claro que sí. Bueno, pues Rafa, nosotros os ofrecemos nuestra página si queréis enviarnos vuestras noticias. También, por supuesto, nuestros micrófonos están abiertos para vosotros. Y nada, te agradecemos que nos hayas prestado voz en nombre de 6MTV Zarza Quemada para hablarnos de vuestro proyecto. Bueno, pues muchas gracias, Rafa.
Venga, muchas gracias a vosotros y hasta otro día.
Venga,
hasta luego. Suerte.
Un saludo para todos.
Y hasta aquí el informativo Leganense de este viernes con Rubén Bermejo.
Buenas tardes, hasta
conmigo,
la próxima.
Nene. Y nada, esperando que os guste todo lo que hemos traído, que sea de vuestro interés y que os animéis a participar, a hacernos llegar toda la información que queráis. Hasta aquí, hasta Ecoleganés. Nos volvemos a ver. Hasta la próxima.